Jaime Guzmán Errázuriz, quien fue cobardemente asesinado el 1 de abril de 1991. A menos de un mes de dejar La Moneda, el presidente cerró su último consejo de gabinete en un mensaje político: acelerar proyectos claves y asegurar una transición sin tropiezos. Esto es lo que les pidió ayer a todos sus ministros en este consejo de gabinete. Con la cuenta regresiva en marcha ahora, hacia el 11 de marzo, por cierto, y apenas una semana legislativa efectiva disponible, el presidente Boric encabezó esta reunión de gabinete en el Palacio con un tono marcado por la urgencia. Lejos de un simple balance de cierre, la reunión estuvo enfocada en empujar las reformas pendientes y ordenar la recta final del gobierno. En el Salón Montbaras, donde asistieron 23 de los 24 ministros, con la ausencia de Nicolás Grau sin reemplazo, el mandatario pidió redoblar esfuerzos para destrabar el proyecto de Sala Cuna, hoy uno de los principales puntos de tensión con la oposición. La iniciativa, que el Ejecutivo consideró prioritaria, enfrenta un escenario legislativo estrecho y negociaciones aún abiertas.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
El jefe de Estado también defendió el avance del plan emergencia habitacional, insistiendo en el cumplimiento de la meta de 260.000 viviendas comprometidas durante su administración. En paralelo, instruyó a su equipo a asegurar una transición ordenada hacia el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, enfatizando la necesidad de un traspaso impecable. La emergencia por incendios forestales fue otro de los ejes abordados. Boric reconoció que el desafío continúa y que el despliegue del Ejecutivo deberá mantenerse activo en las semanas que restan. Tras la reunión, ministros transmitieron que la directriz es clara: mantener el ritmo hasta el último día de mandato. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que las carteras seguirá trabajando para cerrar compromisos y dejar encaminada la reforma en curso.
Si hay algo que tenemos claro, es que se gobierna hasta el último día. Y ningún chileno y chilena esperaría de un gobierno, aunque esté de salida, que dejara de legislar.
Si bien se trató del último consejo de gabinete de esta administración, el Ejecutivo aún enfrenta semanas decisivas. En el Congreso, el proyecto como Sala Cuna y el nuevo sistema de financiamiento de educación superior siguen en tramitación y con plazos ajustados, configurando un cierre de mandato con definiciones políticas todavía en juego.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Cool Guard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
La Bolsa de Santiago cerró ayer con números rojos. Tuvo un retroceso el IPSA de 2,17%, mientras que el ICPA lo hizo en un 2,06%. En Estados Unidos también hubo números rojos. Fíjese que Wall Street, el Dow Jones, tuvo un retroceso de 1,34%, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 2,03%. ¿Qué pasó con el dólar? Ayer el precio de la moneda estadounidense subió 4 pesos con 25 centavos y cerró en 862 pesos comprador, 862 pesos con 30 centavos vendedor. El euro se está transando en las casas de cambio, esta es una proporción, un aproximado, perdón, de 1.013 pesos con 90 centavos. La unidad de fomento, para hoy es de 39.711 pesos con 29 centavos. El cobre, el precio del cobre bajó 1,16% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a $5.97 la libra. El precio del cobre se transa $5.94 la libra según el resumen de la semana. Imagínense el precio alto que tiene el cobre, por estos días. En materia de petróleo, el precio del Brent, que sirve de referencia para el mercado chileno, subió un 0,43% en Londres. El barril se estaba cotizando ayer a $67.81. Mientras que en Nueva York, el WTI, el petróleo WTI, subió un 0,41%. Se cotizó a $63.10 el barril.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Donde tú estás, Bío Bío está.
8:07 a.m.
Pese a que la oficina del presidente electo ha mantenido total hermetismo, el próximo ministro de las Express, José García Ruminot, salió al paso de las críticas y entregó su respaldo a Andrés Joanet como próximo subsecretario de Seguridad Pública. No obstante, especialistas en transparencia coinciden en que la ley no admite matices y que Andrés Joanet debió incluir en su declaración de patrimonio e intereses las sociedades vinculadas a personas imputadas en causas judiciales, incluso aquellas que hoy se encuentran inactivas. Bárbara Paillal nos cuenta más en el siguiente informe.
A pocos días de que el presidente electo José Antonio Kast finalice su periodo de descanso en Puerto Varas, en su equipo buscan contener la controversia por los antiguos vínculos societarios del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. En el centro de operaciones de José Antonio Kast, la señal interna ha sido clara: ratificarlo en el cargo pese al ruido político que generaron sus sociedades compartidas con imputados en causas judiciales como el caso Tragamonedas. Sin embargo, el hermetismo ha marcado la estrategia de la oficina del presidente electo. Un silencio, sin embargo, que rompió el próximo ministro de las Express, José García Ruminot, quien salió al paso de las críticas defendiendo la probidad de Joanet.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia. Yo espero que cualquier duda que se presente sea aclarada y, por lo tanto, que él pueda continuar en el cargo.
No obstante, en medio de la controversia surgió la pregunta sobre si correspondía incluir estas sociedades en la declaración de patrimonio e intereses del diputado, ya que cercanos a Joanet sostienen que no lo hizo porque nunca inició actividades comerciales ni generó ingresos. Sin embargo, expertos en transparencia retrucan que la ley no distingue entre sociedades activas o inactivas y que el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos no implica su disolución formal. Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, enfatizó que todas las sociedades deben quedar registradas para garantizar la transparencia.
La relación societaria sigue existiendo y no importa si tiene giro, si tiene factura o no, lo que importa es que esa sociedad siga vigente. Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de interés.
Mientras que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, advirtió que los estándares de probidad deben ser amplios para autoridades entrantes.
Es absurdo. La ley establece que todo lo que tú tienes, lo tienes que declarar. Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él. Pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
Así, las presiones por una explicación pública no disminuyen mientras Kass continúa de vacaciones y retomará sus actividades en la denominada moneda chica a partir del próximo miércoles.
8 de la mañana, 10 minutos.
Y ayer a eso de las 5 de la tarde, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia se expresa, el senador, actual senador José García Ruminot, llegó hasta las dependencias del Palacio de la Moneda para sostener su primera reunión bilateral con la actual jefa de la cartera, Macarena Lobos. Ambas autoridades calificaron la instancia como fructífera. Pese a ello, no dieron a conocer mayores compromisos, aunque sí manifestaron disponibilidad de alcanzar consensos en distintas materias. Al encuentro, Ruminot llegó acompañado de la cientista político de Renovación Nacional, Constanza Castillo, su futura subsecretaria, mientras que Lobo estuvo acompañada de Nicolás Facuse, actual subsecretario de la misma cartera. En la instancia hablaron de proyectos legislativos pendientes que el actual Ejecutivo y el oficialismo les gustaría avanzar en las semanas legislativas restantes previo al 11 de marzo. Uno de ellos, el de Sala Cuna Universal, que debería continuar en su tramitación en las comisiones de Educación y Hacienda del Senado. Así, García Ruminot aseguró que han acercado posiciones y que existe un mandato del presidente electo para tener una legislación, pero mientras se garantice, dice él, su financiamiento. En tanto, Macarena Lobos agradeció la disposición de García Ruminot, intentando aprovechar las próximas semanas para encontrar acuerdos en materias como Sala Cuna, reforma al sistema político y la ley de incendios, prioridades del actual Ejecutivo.
Hemos dicho con mucha claridad que el proyecto Sala Cuna para Chile es una prioridad, lo mismo las reformas políticas, hemos estado trabajando, tenemos la ley de incendios para ver la primera semana de marzo en la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos el subsidio unificado al empleo.
Consultado sobre este punto, el futuro jefe de la cartera, José García, manifestó disponibilidad de acercar posiciones en materia de intereses del actual Ejecutivo, pero rayó la cancha respecto del proyecto que busca establecer un nuevo financiamiento para la educación superior.
La conclusión que hemos llegado es que los números no dan. Disculpe mi franqueza, pero tengo que decirlo así. ¿Significa eso que le damos un portazo al proyecto? Significa, como siempre, que mostramos nuestra disposición de seguir trabajando.
Esta sería esta serie de encuentros entre autoridades salientes y entrantes continuará la próxima semana. De hecho, el lunes 16 de febrero es el turno de la jefa de la cartera de seguridad, Trinidad Steiner. Se va a reunir con el ministro Luis Cordero, en la que se espera sea la cita más extensa y clave de toda esta ronda que todavía falta de secretarios de Estado. Y hablando de instalación, es muy importante conocer o saber quiénes van a ser los orejeros del presidente. Todos los presidentes tienen un segundo piso, algunos en más medida, como fue el gobierno del presidente Lagos, que es donde se instaura el segundo piso como tal. Pero son los orejeros, son las personas que van guiando al presidente y que obviamente tienen, por ende, una cercanía y un nivel de trascendencia también en las decisiones que se toman por el devenir del país. A menos de un mes de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, lo dice La Tercera hoy, uno de los diseños más importantes de su gobierno que ha ido tomando forma es este llamado segundo piso. Repartición clave de cada administración y que la integran los principales asesores del jefe de turno, del presidente de turno. El modelo de la instancia se empezó a trabajar rápidamente tras imponerse en la segunda vuelta presidencial en el mes de diciembre. En un comienzo, uno de los focos del equipo de Kast estuvo en revisar los distintos modelos para la repartición. No solo se estudió cómo funcionan gobiernos previos, sino también proyectando el tipo de mandato que será Kast, más en terreno y delegando a sus ministros. De esa forma, más allá de la estructura que tendrá, una de las definiciones que estaba clara es que formarían un segundo piso, por una parte, concentrado en la figura del presidente de la República, pero que también le diera seguimiento especial al programa de gobierno. Esto en línea con lo que han hecho administraciones anteriores. Con eso ya definido, se empezó a trabajar en el organigrama. Allí uno de los asuntos por zanjar era el cargo que tendrá Alejandro Irarrázaval. ingeniero comercial y muy, pero muy cercano al presidente electo. Fue el hombre clave de Kast en la campaña presidencial, donde se desempeñó como el coordinador general. Tras ello, asumió como uno de los principales coordinadores de la instalación del gobierno y también del diseño del segundo piso, mandatado directamente por José Antonio Kast. Así, Larrazábal instruyó a los consejeros regionales, Víctor Valdés, que es militante republicano, quien en la campaña lideró de hecho la búsqueda de apoderados de mesa, y Álvaro Belolio, UDI, quien lleva colaborando hace un tiempo con la denominada moneda chica, que ayuden en la estructura del segundo piso. Ambos, de hecho, serían parte de la instalación de esta instancia, específicamente en la División de Políticas Públicas. El modelo, como en toda instancia, no fue sencillo. Según algunos, los que han participado del proceso de la estructura, generó algunas diferencias al interior de la oficina del presidente electo, la OPE, no solo por cómo estaría organizado, sino por quién lo lideraría, cómo se repartirían las influencias una vez que estén en el Palacio de la Moneda, por cierto. Otros, en tanto, transmiten que se realizó una distribución natural de roles. Y es que, junto a Larrazábal, otro de los hombres fuertes de Kast es su asesor Cristian Valenzuela, con quien ha trabajado en sus tres campañas presidenciales y es considerado el diálogo de la mayoría de las, el ideólogo, perdón, de la mayoría de las decisiones estratégicas que toma el republicano. Por lo mismo, como complementar su rol en la repartición fue parte de las conversaciones entre ambos, lo anterior, sobre todo, considerando que por su papel en la campaña, Larrazábal se perfilaba como el principal conductor y Valenzuela quería mantener su autonomía en lo que era la supervisión de las comunicaciones y también la figura del presidente de la República. Según transmiten fuentes de la oficina presidencial, hasta el momento el diseño definido considera a Larrazábal como el director ejecutivo presidencial del segundo piso, cuya nominación podría cambiar a jefe en vez de director. Él estará a cargo de supervisar el trabajo de todos los asesores de la instancia y por él deberían pasar las principales definiciones. Valenzuela, en tanto, liderará la división de contenidos y comunicaciones y se hará cargo de la figura de José Antonio Kast. Otro de los puestos claves definido ya es el director de políticas públicas, el que, si bien aún no está claro, no se conoce públicamente el nombre, ya se estaría pensando al interior de la oficina presidencial quién va a liderar esa unidad. El futuro ministro de Transporte, Luis de Grange, sostuvo una reunión de trabajo con el actual ministro Juan Carlos Muñoz, instancia que calificó como muy positiva. Según señaló, el encuentro permitió revisar de manera amplia los principales desafíos y avances también en materia de transporte y telecomunicaciones en áreas claves para mejorar la calidad de vida de millones de personas. Durante la cita se abordaron temas estratégicos como infraestructura, aspectos operacionales, licitaciones regionales, perímetros de exclusión, mecanismos de pago y la licitación del espectro, además de coordinaciones futuras, reuniones técnicas con los subsecretarios de Transporte y Telecomunicaciones para profundizar, evidentemente, en la materia. Entre los asuntos prioritarios para la próxima administración destaca la implementación de la Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, más conocida como la Ley Uber, y la problemática asociada a la entrega y renovación de licencias de conducir. Sobre el primer punto, De Grange indicó que se buscará actualizar el reglamento vigente, resguardando la seguridad de conductores y pasajeros. En cuanto a las licencias, el futuro secretario de Estado reconoció un problema de diseño que redujo la capacidad de atención municipal, por lo que se tratará junto a alcaldes y consejeros, además de directores de tránsito, para mejorar los procesos incorporando tecnología y considerando las capacidades locales.
Vamos a empezar a trabajar a partir del 11 mismo de marzo, ya tuve una reunión previa, como señalaba, con la Asociación de Municipalidades de Chile, y ahí en conjunto con los verdaderos conocedores de esta materia, que son los directores de tránsito de las distintas comunas, vamos a abordar el mejor proceso consistente con la tecnología y con las capacidades instaladas dentro de los municipios.
En la cita también se revisaron proyectos de infraestructura ferroviaria, como el Tren Melipilla-Santiago, Santiago-Valparaíso, junto con iniciativas en la zona sur, apostando por la continuidad, revisión y eventual mejora de los proyectos en curso. Respecto al presupuesto, se aclaró que la nueva gestión se regirá por la ley, obviamente, no puede ser otra cosa, que ya está aprobada por el Congreso y que está en régimen. El actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, valoró la reunión indicando que esta permitirá continuar un rumbo ya trazado para mejorar la vida de los chilenos en materias que los convocan.
Vino con parte de su equipo y tuvimos la ocasión de poder presentarle todo lo que hemos estado trabajando, sobre todo los proyectos más estratégicos en esta administración. Además le entregamos minutas de algunos de los proyectos que nos parecían más relevantes, lo cual era necesario poder entregar un poco más de detalle.
Finalmente, el futuro ministro Luis de Grange reafirmó su compromiso con el uso cotidiano del transporte público, práctica que aseguró mantiene desde hace más de 3 décadas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar revisando lo que ha pasado con este informe de la Contraloría, que ha sido desacreditado por las autoridades del Ministerio de Vivienda, por el gobierno de Gabriel Boric, pero que se ha ido conociendo piezas mientras la Fiscalía ya comienza a dar sus primeros pasos en esta investigación.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos. No realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma. 8 de la mañana, 22 minutos.
A esta hora, Santiago está con nubosidad parcial, temperatura 15.8 grados, la humedad relativa del aire llega al 57%. En Valparaíso, Viña del Mar, 13 grados, completamente despejado según la Dirección Meteorológica de Chile.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal. El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB, muy por encima de las proyecciones más pesimistas. La moneda donará $1,000,000 como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público. El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó a Andrés Joanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma la Subsecretaría de Seguridad Pública. Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidad por la tragedia del teniente y que no basta con la salida solo 3 altos ejecutivos de Codelco. El gobernador de Santiago, Claudio Rego, anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1,000,000,000 de pesos transferidos a Fundación Procultura. La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el MOB durante el mega incendio.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 25 minutos.
Entre las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, se detectó que la empresa, Mega Incendio, recordará usted, el fuego en cosa de minutos se envuelve a todas las poblaciones de la zona más alta de Viña del Mar, quemándose las casas, todos los animales, todo, y obviamente murieron personas. Como olvidar aquella madrugada de sábado cuando despertábamos y se podía observar el gran desastre que había ocurrido. De inmediato el gobierno se comprometió con recursos, se comprometió con ayuda y ponerse a trabajar. Pero en el proceso, que acuérdese que lo lideraba Camila Vallejo, era el rostro de cómo ellos iban a... Camila Vallejo viajaba, iba a Viña del Mar, lideraba las reuniones, etc. En ese contexto era cómo se iba a poner y dónde se iban a poner los acentos y el acelerador. Bueno, resulta que se contrató una empresa para hacer parte de estos trabajos. No es la única, obviamente ahí... muchos otros trabajos que se hicieron, pero en un caso por más de 8.200 millones de pesos chilenos se le pasaron a una empresa, a una. Y esta empresa solo tenía 3 trabajadores, el dueño tenía 20 años. No disponía de máquinas propias ni de derechos sobre los equipos comprometidos. Sin embargo, la delegación presidencial y el MOB firmaron un acuerdo con esa empresa para que se haga cargo de la emergencia, post-emergencia. Pese a estas observaciones, ayer el ministro Carlos Montes valoró, dijo, el trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la contingencia, y esto en clara alusión al trabajo que se ha desarrollado ahí en Viña del Mar. Quien nos va a contar más detalles, los va a profundizar, es Benjamín Duque en el siguiente informe.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años que comenzó a firmar contratos a los 19, suscribió acuerdos por aproximadamente 8.200 millones de pesos con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la emergencia por los incendios, de acuerdo a lo informado por Interferencia. Los antecedentes recopilados por la Contraloría Regional evidencian que la empresa, representada por Tomás Avilés Tillería, no contaba con capacidad técnica, operativa ni estructura real para ejecutar los millonarios servicios adjudicados. Los contratos otorgados vía trato directo, suman más de 7.298 millones por arriendo de maquinaria pesada con operador y combustible. No obstante, al momento de prestar los servicios, San Nicolás S.P.A. no tenía maquinaria propia ni se acreditó que contara con derechos sobre los equipos comprometidos o con el personal necesario. Por el contrario, se verificó que la totalidad de las prestaciones fueron ejecutadas mediante subcontratación no autorizada, pese a que la normativa solo permite subcontratación parcial. Aún más, que la empresa funcionaba con tan solo 3 trabajadores. Según registros públicos, los únicos accionistas son, recordemos, Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Catarina Jara Briones, de 25. De hecho, Avilés firmó sucesivos contratos entre julio y diciembre de 2024, incluyendo montos individuales superiores a 3.200 millones de pesos. El exfiscal Claudio Uribe enumeró las irregularidades detectadas por la Contraloría.
Que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas, que se pagó sobre precios de hasta el 500%, cuando además hemos conocido por otras vías que acá el supuesto representante legal de la empresa era un muchacho de 19 años.
Pese a estos cuestionamientos, Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, puso paños fríos a los hechos revelados y, por el contrario, alabó el trabajo desarrollado por el MOP.
Todo lo que es el retiro de escombro, en fin, son cuestiones complejas. Entonces, uno no puede llegar a opinar así como que al inmediatamente suponer que ha habido irregularidad. Creo que Obras Públicas, como se hizo, lo hizo en poco tiempo.
En conjunto, los antecedentes describen a San Nicolás S.P.A. como una empresa sin capacidad técnica acreditada, sin infraestructura verificable y manejada formalmente por un joven de 20 años que suscribió contratos millonarios en contextos de emergencia del mega incendio de la región de Valparaíso, con ejecución íntegramente subcontratada, inconsistencias documentales y sobreprecios de gran magnitud. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 29 minutos.
Todo esto forma parte de la indagatoria que ahora la Fiscalía está investigando, estos convenios entre la delegación presidencial y esta empresa que no habría tenido ni domicilio, máquinas y solo 3 personas contratadas, como una vulneración a los principios de eficiencia, eficacia y control, y que las autoridades y funcionarios públicos deben velar por una administración eficiente e idónea de los recursos del Estado. Esa es una de las tantas observaciones que realizó la Contraloría por los contratos entre la delegación presidencial, como decíamos, con la empresa San Nicolás S.P.A. y minera y constructora Río Grande S.P.A. por un monto total de 7.298.759.566 pesos, sin verificar previamente si estas empresas eran propietarias de los vehículos comprometidos en los servicios y si contaban con algún derecho sobre ellos o si disponían efectivamente del personal necesario. Todo eso forma parte del informe, el informe número 528 del año 2025 de la Contraloría. Lo anterior se estableció en la auditoría que realizó la Contraloría Regional de Valparaíso para fiscalizar los gastos realizados por 4 entidades públicas. Además de la delegación, las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y la Dirección de Arquitectura de dichas zonas, que ejecutaron recursos en el marco de la emergencia producida tras los incendios de febrero del 2024 y que afectaron, como ya sabemos, a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Sin embargo, los siete tratos directos de San Nicolás por cerca de 7.000 millones de pesos presentan una serie de características llamativas. Así, la Fiscalía Regional de Valparaíso será la responsable de determinar eventuales, obviamente, culpabilidades penales en los contratos consistentes en el arriendo de vehículos pesados, incluyendo la provisión de personal de conducción y el suministro de combustible. Los socios de San Nicolás, ¿quiénes son? María Marjorie Briones González, quien aparece como fundadora de la sociedad en su conformación, y Catalina Jara Briones, además de Tomás Avilés Tilleira, figura como representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos, ello a pesar de que al momento de los incendios, Tomás tenía 18 años. Según la última modificación, Jara, entonces de 22 años, y Avilés quedaron cada uno con el 50% de la empresa, de acuerdo al Diario Oficial. Ahora, según medios como Exante, quien estaría tras la empresa sería Pedro Briones González, que es quien habría firmado los primeros contratos de la delegación encabezada en ese entonces por Sofía González del Partido Comunista. Parte de los cuestionamientos a la empresa comenzaron por una denuncia de un grupo de 13 camioneros y de otros particulares que reclamaron el no pago de los servicios prestados. Así, el órgano contralor detectó que dentro del periodo comprendido entre enero del 2023 y marzo del 2025, las primeras cotizaciones pagadas correspondían a mayo del 2024 y por montos de apenas 3.320.000 pesos, y agrega que no resulta concordante con el hecho de que en el marco de los contratos celebrados, tanto en la delegación como también en la Dirección Nacional de Arquitectura, obviamente los montos no daban. Ahí hay más antecedentes entonces de los nombres de quienes estaban estos jóvenes empresarios con contratos por sobre los 8.000 millones de pesos apenas instalada su empresa. Se mantiene la polémica en torno al oficio enviado por la Contraloría General de la República de Salud, en la que el órgano fiscalizador realiza una solicitud de datos de usuario del programa de acompañamiento, a la identidad de género, que han sido calificados por diversas fuentes como sensibles. Ya son varios los recursos de protección que han sido presentados a lo largo del país en oposición al oficio de la Contraloría para evitar que puedan acceder a los datos de los usuarios del programa PAIG. En ese sentido, el miércoles la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió una orden de no innovar en contra del órgano fiscalizador, y ayer fue la propia Defensoría de la Niñez la que se sumó a este debate con la interposición de otro recurso de protección en contra de Dorothy Pérez. En este último, según informaron a la que pudo acceder BioBio la radio, el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, recurrió en favor particular de un adolescente de 15 años y también por todos los niños y niñas que hayan participado del programa de acompañamiento. Así, lo que buscaba Quesille es que se declare la ilegalidad en torno al oficio de Contraloría con una nueva orden de no innovar. Cabe destacar que esta orden de no innovar solo representa una pausa momentánea en el ejercicio del odio del organismo fiscalizador mientras se resuelve el asunto de fondo. Por esto, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, reiteró sus críticas también ante la solicitud del ente fiscalizador, afirmando que mantiene categóricamente la posición de que la Contraloría también se equivocó.
Una cosa es fiscalizar y otra cosa es vulnerar los derechos que por ley le corresponden a los pacientes. Y en este caso todavía es más delicado. Por lo tanto, si bien todos aplaudimos la labor fiscalizadora de la Contraloría, se equivocó la Contraloría nomás, pues. Y espero que no lo vuelvan a hacer.
Según información de BioBio, hay al menos otros dos recursos de protección circulando en oposición al oficio de la Contralora Dorothy Pérez, concretamente en la Corte de San Miguel y la Corte de Antofagasta. En tanto, el recurso interpuesto por la Defensoría de la Niñez aún tiene que ser declarado admisible por la Corte en una instancia que podría llegar a escalar incluso hasta el máximo tribunal del país. Cuatro personas han muerto a causa del virus Zanta, cifra superior a la del año pasado, lo que activó las alertas al interior del Ministerio de Salud. Parlamentarios, paralelamente, las autoridades llamaron al autocuidado de la población ante la posible intoxicación por alimentos en mal estado durante este verano. Daniel Ormeño con el informe.
La estadística fue dada a conocer en el marco del balance de la campaña de verano, que incluyó el monitoreo de intoxicaciones alimentarias y los riesgos para prevenir los contagios por virus Anta. La preocupación está latente ya que las cifras son superiores en comparación con la temporada anterior. Ahora, en lo que va corrido del 2026, se han reportado 9 casos, de los cuales 4 han fallecido. Consultado por Radio Bio Bio, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, informó que el aumento de los contagios se traduce en una letalidad del 44% superior al 2025, por lo que se activó una alerta en la red asistencial.
Esta letalidad es superior al 18% que observamos durante todo el periodo del año 2025. Y en ese contexto hemos reforzado a través de una alerta epidemiológica que se encuentra vigente algunas indicaciones que están principalmente dirigidas a la red asistencial.
En relación a la vigilancia sanitaria de los alimentos, a nivel nacional se han realizado más de 2.400 fiscalizaciones durante la campaña de verano, que han derivado en 834 sumarios sanitarios. Vilches aseguró que los casos de intoxicaciones alimentarias se redujeron en relación a la temporada anterior, pero este año hubo 9 pacientes que resultaron hospitalizados.
Los principales alimentos involucrados son los pescados y productos de la pesca con un 33,7%, comidas y platos preparados con un 31,3%, y en tercer lugar aparecen también los huevos u huevoproductos con un 9,6% del total de casos notificados.
Desde el Ministerio de Salud recordaron que se mantienen alertas alimentarias vigentes asociadas al producto latas en conserva de choritos en aceite marca Antarctic debido al riesgo de contaminación con una bacteria. También se mantiene la alerta alimentaria vinculada a las fórmulas lácteas infantiles, Alfamino y Alula, debido al riesgo de contaminación con una toxina.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 39 minutos.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en las calles de Santiago. Hay información policial, Carlos Godoy. Buenos días.
Sí, efectivamente, información policial que nos traslada al sector surponiente de la región metropolitana, comuna de Talagante. Un incendio que está en pleno desarrollo en estos momentos en el campamento Ribera del Río José Leyán, un campamento que previamente ya había sido víctima, ¿no?, de un incendio. Este se reactivó Y en esta instancia, en donde está trabajando en estos momentos voluntarios del Cuerpo de Bomberos, se confirma la muerte de una persona. Es un hombre de 35 años, de nacionalidad chilena, que contaba con antecedentes penales y que pernoctaba en uno de los rucos de este campamento. Según las personas del lugar, era conocido por quemar basura en esta zona, recolectaba basura de domicilios del sector. Esa es la información preliminar del momento, que se la ha entregado a personal de carabineros. Es una información que está en estos momentos en la comuna de Talagante, en medio de este incendio que está siendo sofocado por personal y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la zona. Se confirma la muerte entonces de una persona, un hombre de 35 años, un hombre que pernoctaba ahí en uno de los rucos de este campamento, situación que hasta este momento está siendo combatida por los voluntarios de bomberos. Bio Bio, Laro.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
8 de la mañana, 41 minutos.
A días de conocerse su desafuero y tras el nuevo revés que sufrió el Ministerio Público, Claudio Orrego defendió su inocencia en el caso Procultura y anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos que transfirió a la fundación, a dicha fundación. El ex militante de la Democracia Cristiana aseguró además que los dineros serán restituidos mediante el cobro de pólizas de seguro exigidas por el gobierno regional a través del Consejo de Defensa del Estado. Aline Solmó con detalles.
A días de que la Corte revise su desafuero y tras el revés que sufrió la Fiscalía en el caso Procultura, el gobernador Claudio Orrego volvió a cuestionar al Ministerio Público. La autoridad sostuvo que la investigación presenta errores en los hechos y en la interpretación de la ley. Reiteró que el programa Quédate no se entregó de forma directa, sino que fue aprobado por el Consejo Regional como otros proyectos. También descartó un actuar coordinado con el psiquiatra Alberto Larraín y aseguró que el convenio cumplió con todos los pasos administrativos. En ese marco anunció que los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos transferidos a Procultura mediante el cobro de pólizas de seguro exigidas por el gobierno regional al firmar el acuerdo.
En los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura, los 1.000 millones producto de las pólizas de seguro. La Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hecho y de derecho.
Sus dichos se dan luego de que la séptima sala de la Corte de Apelaciones rechazara el recurso de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, que buscaba endurecer las cautelares fijadas por el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Así, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Usleme y Evelyn Magdaleno siguen con arraigo nacional, al estimar el tribunal que no había antecedentes suficientes para prisión preventiva. Mientras la Fiscalía insiste en un supuesto actuar coordinado apoyado en chats y en la cercanía entre Orrego y Larraín, penalistas advierten que el escenario podría favorecer a la defensa. La abogada Eva Guerrero señaló que las debilidades expuestas en la discusión de cautelares pueden ser usadas para ponerse al desafuero.
Cuando se debata, ¿cierto?, respecto a la solicitud de desafuero del gobernador Orrego, la defensa tiene en ese sentido un muy buen punto para efectos de poder oponerse a la solicitud del Ministerio Público.
En la misma línea, el penalista Juan Pablo Bonocore afirmó que sin nuevos antecedentes, el gobernador podría enfrentar una situación similar a la de los otros imputados.
El gobernador podría correr la misma suerte que los demás imputados en el sentido de que no se aplicaría una prisión preventiva en atención a las debilidades que podría tener el caso respecto al delito y a la participación.
Con el desafuero en tabla, la decisión del martes será clave para el futuro del gobernador y el rumbo de la causa.
8 de la mañana, 43 minutos.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exfiscal Manuel Guerra y mantuvo la decisión del cuarto juzgado de garantía que le impide declarar en la causa mientras no exista formalización. Con esto, el tribunal respaldó la postura de la jueza Mariana Leighton, cuestionada por la defensa. El amparo, ingresado por el abogado Cristian Martín Castro, buscaba revertir lo que calificaron como una decisión ilegal. Según expuso, aunque existe una querella de capítulos que está en trámite, la investigación del Ministerio Público aún no ha sido formalizada, pero eso, a su juicio, no impide que Guerra pueda declarar. La defensa de Manuel Guerra aseguró que el Código Procesal Penal permite que un imputado ejerza su derecho desde el inicio de la investigación. En ese sentido, afirmó que la calidad de imputado se adquiere en el primer acto investigativo y no recién con la formalización, por lo que impedir la declaración implicaría exigir un requisito que la ley no establece.
En el sentido de que nosotros entendemos que este derecho se puede ejercer no solamente después de la formalización de la investigación, sino que desde que propiamente tal la investigación se inicia.
El abogado penalista Esteban Celis sostuvo que no existe una barrera legal que impida a una persona investigada declarar antes de ser formalizada. Explicó que si bien el derecho a guardar silencio es una garantía clave del imputado, también lo es la posibilidad de prestar declaración si así lo estima conveniente.
Porque la verdad es que cualquier persona que está siendo investigada o que es imputada a un delito tiene derecho de prestar una declaración. De hecho, la persona tiene el derecho a guardar silencio en su protección y para su beneficio, pero prestar una declaración me parece que es un derecho clarísimo de cualquier persona que ha sido acusada o imputada por algo.
En este escenario, el cuarto juzgado de garantía fijó para el 20 de marzo la audiencia de control previo a la formalización de Manuel Guerra en la investigación por el presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en el denominado caso Audio. La fecha se agendó pocos días después de que la Corte Suprema declarara admisible la querella de capítulo en su contra, paso clave que habilita al Ministerio Público para avanzar hacia una eventual formalización.
Información precisa y plural. Radiograma.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Desde las 12 de la tarde y en el estadio La Portada, Deportes La Serena y Coquimbo Unido disputarán el clásico de la tercera fecha del torneo de la primera división, mientras que la Universidad Católica visitará por la noche a Cobresal en El Salvador. Anoche, Universidad de Chile y Palestino igualaron en La Cisterna, mientras que Huachipato goleó por 3 tantos contra 0 a Everton en La Calera. En materia en tenis, Tomás Barrios Vera enfrentará hoy al brasileño Pedro Moscardin, mientras que Nicolás Jarry lo hará con el portugués Jaime Faría en las clasificatorias para los 4 principales del Abierto de Tenis de Río de Janeiro. Diego Osorio tiene más detalles.
Huachipato superó por 3 tantos contra 0 a Everton en La Calera y dejó muy complicado el futuro del entrenador viñamarino Javier Torrente, que perdió los 3 partidos disputados en el torneo de Primera División. En tanto, Universidad de Chile pudo ganar en el final el compromiso frente a Palestino en La Cisterna con un gol anulado de Charles Arangui por una mano de su compañero Matías Saldivia, encuentro que finalizó empatado a 0. Ambos elencos continúan sin sumar victorias en el torneo y el volante Lucas Asadi analizó este presente complicado de la U a 2 semanas del Superclásico ante Colo Colo.
La verdad es que no sé por qué no se nos han dado las cosas. Siento que lo hacemos al 100 en la semana, nos exigimos durante el partido, pero nos está costando sobre todo hacer los goles y ganar.
Hoy continúa la tercera fecha con el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido desde las 12 horas en el estadio La Portada, con Felipe Gutiérrez buscando su primer triunfo como entrenador granate.
Sabemos lo importante que es un clásico. Yo tuve la posibilidad de estar aquí el año pasado y eso hemos tratado de plasmar, sobre todo a los jugadores que vienen integrándose ahora, y generar ese ambiente para nosotros recontra importante para tratar de que este fin de semana sean favorecidas para nosotros.
En tanto, Hernán Caputo ganó a comienzo de temporada la Supercopa con los Piratas, vienen de una victoria ante Palestino y espera continuar con la racha ganadora en el clásico.
Sabemos que vamos a jugar de visita, en un clásico. Yo no he estado en esa situación, pero sí los jugadores, se ha quedado más del 90%, han jugado bastantes clásicos y sabemos cómo se vive. No es un partido igual al de todos.
A las 18 horas en Quillota, Deportes Limache O'Higgins, mientras que a las 20:30 Universidad Católica, que viaja esta mañana al Salvador, visita Cobresal, un partido que analizó en la previa el entrenador cruzado Daniel Garnero.
Tenemos un rival de una complejidad muy grande en todo sentido. Va a depender también de cómo estemos nosotros, así que vamos a ir con mucha predisposición, tratando de hacer un buen juego para venir contentos con los 3 puntos a Santiago.
En fútbol internacional destacó el primer partido de titular de Lucas Cepeda en el Elche, reemplazado a 10 minutos del final con su equipo empatando a 0 frente a Osasuna en España, mientras que en Italia Felipe Loyola marcó su primer tanto con el Pisa. Pisa, que continúa en zona de descenso tras caer en calidad de local por 2-1 ante el Milán. Hoy con transmisión de BioBio Deportes, desde las 14:30 horas, el Sevilla se mide al Alavés en otro partido clave por no descender en el fútbol hispano. Además, la selección chilena sub-17 que entrena Ariel Leporati igualó 3 goles frente a Ecuador en Córdoba, Argentina, y clasificó a la final del certamen internacional. Al cierre, Tomás Barrios Vera y Nicolás Jarry disputarán hoy la quali del torneo ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil. El chianejo con el local Pedro Moscardín Díaz, 253 del ranking ATP, mientras que la torre de Vitacura lo hará con el portugués Jaime Faría, 148 del mundo.
¿Este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el Lip. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI, ¿te sumas?
El IPSA tuvo números rojos el día de ayer viernes. Cerró con una caída de 2,17%. Lo mismo pasó con el ICPA, que tuvo un retroceso del 2,06%. Wall Street, el Dow Jones, lo hizo en un 1,34%, también número rojo, mientras que el Nasdaq tuvo un retroceso de 2,03%. Ayer el precio del dólar subió 4 pesos con 25 centavos, se cotizó a 682 pesos comprador, 862 pesos comprador, 862 pesos con 30 centavos vendedor. El euro se está transando en sobre los 1.013 pesos con 90 centavos. La unidad de fomento para hoy es de 39.711 pesos con 29 centavos. El cobre, el precio del cobre bajó ayer 1,16% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $5.97 la libra. ¿Qué pasa con el petróleo? El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para el mercado chileno, subió un 0,43% en Londres, donde el barril está cotizando a $67.81. El WTI, el petróleo WTI, tuvo un aumento de un 0,41% y se cotizó en $63.10 el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a trasladar rápidamente a tomar contacto con Radio Bio Bio en Valdivia. 4 personas han muerto en un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la comuna de San José de la Mariquina. Nicolás Silva, te escuchamos.
El grave accidente de tránsito ocurrió durante esta madrugada en la comuna de Mariquina, específicamente en la localidad de Mewina, donde se produjo una colisión de alta energía entre 2 vehículos que terminó con 4 personas fallecidas y 6 lesionadas, de las cuales 2 se encuentran en estado grave. De acuerdo a lo indicado por la fiscalía, las víctimas fatales corresponden a una mujer de 30 años y a 3 hombres de 18, 20 y 21 años. Para determinar las causas que provocaron este accidente, se instruyeron diligencias denuncias a la CIP de Carabineros y al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, además de la concurrencia del Servicio Médico Legal. De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, todo ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados habría sobrepasado parcialmente el eje de la calzada por causas que se investigan, obstruyendo la circulación de un automóvil que venía en sentido contrario, produciéndose de esta forma la colisión. A raíz del impacto, uno de los vehículos volcó y dos de sus ocupantes quedaron en la vía, siendo posteriormente atropellados por un tercer vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Antecedentes que están siendo investigados por la Fiscalía a raíz de esta colisión que dejó a cuatro personas fallecidas en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
La crisis en Gendarmería volvió a quedar en evidencia durante esta semana, luego de que en menos de 24 horas se registraran 2 graves negligencias, tanto en tribunales de la región metropolitana como en tribunales de la región de Valparaíso. Hechos que derivaron en la liberación de imputados que debían permanecer privados de libertad. El primer caso ocurrió, como lo hemos informado ampliamente aquí en la radio, en el Centro de Justicia, acá en Santiago. Durante una audiencia de formalización por estafa contra 3 sujetos que, habiéndose hecho pasar por funcionarios de Enel, engañaron a un comerciante de la comuna de La Florida. Aunque solo uno debía recuperar su libertad, otro imputado, con una orden vigente por receptación y falsificación, logró huir tras usurpar la identidad de su compañero sin que el funcionario en cuestión, de custodia lo advirtiera, es decir, se le fue frente a ellos, frente a los ojos. El error quedó al descubierto cuando el detenido, que sí debía salir, denunció la confusión, quedando arrestado por usurpación de identidad. Luego, un hecho similar se registró en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde un imputado fue liberado pese a que la magistrada había ordenado su ingreso a la cárcel. Las críticas se reactivaron contra la institución, aun cuando su director Rubén Pérez dispuso la desvinculación de 2 funcionarios. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han calificado estos hechos como errores inexcusables y se anunció una acción judicial para que, obviamente, la Fiscalía pueda descartar si hubo dolo o sabotaje o si hubo algo de los dos, según señaló el titular de la cartera, Jaime Gajardo.
Hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, llamó a investigar eventuales responsabilidades y apuntó a la falencia estructural como sistema informáticos obsoletos.
Por lo tanto, aquí es cierto, hay responsabilidad ineludible de nuestro personal. También nosotros creemos que el Estado está fallando en no adelantarse a esta ola de ingresos que tenemos en las cárceles. La solución de destituir los mandos creo que no ha sido una solución eficiente.
El imputado que escapó, a su vez el exdirector Cristian Alveal insistió en la urgencia de una política penitenciaria a largo plazo, así como también la construcción de cárceles.
Ustedes, la institucionalidad no es solo cambiarle el uniforme o dotarlo de un mejor equipamiento, es darle la posibilidad legal de generar una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal y que sea de largo plazo. No puede ser que la política penitenciaria dure lo que dure un gobierno.
El imputado que escapó desde el Centro de Justicia en Santiago aún no ha sido hallado, en tanto quien escapó desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se entregó el día de ayer y pagó una fianza de hecho de 500.000 pesos, por lo que volvió a recuperar su libertad.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
4 alertas SAE por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y al menos 140 hectáreas afectadas de vegetación es el saldo que dejó ayer el incendio forestal de grandes proporciones que está en pleno desarrollo en Concón y Limache. Debido a las diversas emergencias, que llegaron a ser 11 durante la tarde de ayer, SENAPRED levantó alerta amarilla, mientras las brigadas nocturnas de la Corporación Nacional Forestal CONAF continuaban las labores de combate. Benjamín Duque con el informe.
El incendio forestal denominado ACE se mantiene activo y en combate, afectando preliminarmente una superficie de 140 hectáreas, principalmente pastizal y matorral, sin reporte de viviendas dañadas hasta el momento. La emergencia, que involucra territorios de las comunas de Limache y Concón, corresponde actualmente a un solo frente, que está siendo combatido por brigadas de la Corporación Nacional Forestal y personal de bomberos. Durante la tarde de ayer se desplegó un importante contingente aéreo compuesto por 2 aviones tanqueros, 3 helicópteros y 2 aeronaves tipo Skider, recursos que debieron retirarse al anochecer. Así lo detalló el director regional de CONAF, Mauricio Núñez.
En este momento se encuentra activo en combate. Ya, bueno, ya oscureció, así que ahora van a empezar a trabajar ya las brigadas. Viene la brigada nocturna y el resto de las brigadas también van a seguir trabajando toda la noche para, obviamente, salvaguardar todas las viviendas. La fuerza de combate van a ser 7 brigadas y también un skier. Señalar también de que en un inicio hubieron 4 focos en este sector. 2 se pudieron sofocar y los otros 2 se juntaron.
Asimismo, Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, comunicó que trabajaron cerca de 20 unidades de la institución y alrededor